COPE Soria. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición mediodía de nuestro informativo local y provincial. Hoy es lunes 24 de 2013, festividad de San Juan, aunque lo cierto es que el termómetro no acompaña con el tiempo del año en el que nos encontramos. Ahora mismo 20 grados en la capital, pero la mañana comenzaba con apenas 5 grados en el exterior de nuestros estudios. Así va a transcurrir toda esta semana de fiestas, con mínimas en torno a 6-7 grados y máximas que no van a superar en ningún caso los 20 grados. Incluso estarán por debajo en los días festivos, el jueves y el viernes de esta semana. Vamos ya a conocer los temas más destacados de la actualidad de la jornada. Les acompañan estos micrófonos Sonia Maroto. Saludos, comenzamos. La subdelegación del Gobierno en Soria ha aclarado hoy que los últimos 12 meses que recoge el pliego de la depuradora no son de ejecución de obras, sino de puesta en funcionamiento, de modo que no interfieren los plazos máximos que fija Europa para conceder la subvención a esta obra. La subdelegada María José Heredia ha explicado que el pliego contempla tres fases. La primera y la tercera no se pueden recortar en plazos, pero sí la intermedia, que es la de ejecución de obra, y a cuál se primará precisamente aquellas empresas que sus ofertas rebajen de 24 a 19 o 20 meses los plazos para construir la nueva EDAR.
La fase primera, que es la redacción del proyecto constructivo, pues tiene una fase de 6 meses. La última fase, la de puesta en marcha, que es una fase que no cuenta para el tema del límite en la recepción de los fondos europeos, tiene un plazo de 12 meses, y la fase más importante, la de ejecución de las obras, que es la fase intermedia, a la que se le da un plazo de ejecución de 24 meses, es una fase que figura como límite máximo y que se deja a las empresas que se presenten la posibilidad de reducirlo, que será algo que se valore en la adjudicación de este contrato.
El plazo para la presentación de ofertas concluye el 14 de agosto. Y se abrirán el 2 de septiembre. A partir de ahí, Aquaes dispone de 2 meses máximo para la adjudicación, aunque se va a intentar también acortar los plazos, de modo que entre octubre y noviembre la empresa adjudicataria pudiera comenzar la redacción del proyecto. De ser así, entre marzo y abril estaría disponible este proyecto y quedarían 20-21 meses para ejecutar la obra en plazo y lograr la financiación del 80% de fondos europeos. La subdelegada está convencida que una UTE puede perfectamente cumplir los plazos para llegar a tiempo.
En la adjudicación se pretende que esta adjudicación sea para una unión temporal de empresas. Hay uniones temporales de empresas en este momento muy fuertes, muy potentes, que podrían hacerlo perfectamente. Y sí, esa va a ser la clave, la posibilidad, no solo esa, porque también están temas económicos, temas de calidad también, pero bueno, ese sí que va a ser un elemento clave, la posibilidad que una unión temporal de empresas tenga para reducir este periodo de tiempo.
Lo que ya se descarta es que se puede ir más allá de los 30 millones de euros en los que está presupuestada la depuradora, como pretendían los ayuntamientos.
Este era el presupuesto para estos plazos, porque después el presupuesto del túnel, que es lo que terminará la obra de la depuradora, ya eso obedecía a otros fondos europeos, a otro periodo de tiempo. Lo que se trataba era de salvar este presupuesto en este periodo con este tipo de financiación, con el 2080. Y eso, con esto, está conseguido. Es verdad que los plazos son muy ajustados. Es verdad que el Ministerio tiene la experiencia de otras obras que se están adjudicando, cómo juega las bajas en los presupuestos, las bajas en los plazos, y bueno, yo espero que aunque sea muy ajustado, pues se pueda llevar a cabo.
Y hoy el Ayuntamiento, precisamente al hilo de esta cuestión, ha pedido que se reúna con carácter de urgencia la Comisión de Seguimiento de la futura depuradora para aclarar por qué la licitación sobrepasaba la fecha fijada por Bruselas para financiarla. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, esperaba que existiera alguna explicación lógica. Ya la existe, porque de otra manera, decía, se iba a perder la financiación para poder llevar a cabo las obras.
Pero sí me preocupa, lógicamente, que pueda, que desde el pliego de condiciones ya se marque una fecha que sobrepasa la fecha límite de justificación del compromiso, ¿no? Porque entonces estaríamos poniendo en entredicho todos los fondos europeos conseguidos en su momento, ¿no? Y eso, desde luego, merece que, bueno, alguna aclaración, alguna explicación, ¿no? Cómo se constituyó precisamente para eso la Comisión de Seguimiento del Convenio. Vamos a convocarla y que nos den toda la información que precisemos.
Pues desde la subdelegación no han puesto problema alguno en que se reúne esa comisión y se informe a los ayuntamientos de cómo van a discurrir estos plazos. En la La Diputación ultima en un conjunto de propuestas que tienen por objeto reactivar la economía provincial y crear empleo. Se presentarán bajo el título Pacto por el Desarrollo y Fomento Económico y Social y van a contar con 6 pilares de los que apenas ha dado hoy una pincelada el presidente Antonio Pardo, quien ha anunciado que el documento se llevará al próximo pleno ordinario y espera obtener el máximo consenso. Abordará la despoblación y el paro, pero sobre todo el carácter reivindicativo de la institución.
Y como administración pública, la Diputación, que tiene las herramientas que tiene, quiere apoyar, quiere impulsar en la medida de sus posibilidades la mejoría de todo ese tipo de aspectos, ¿no? Pero te hablaría del sexto. El sexto es ser una administración reivindicativa, especialmente, ¿no? Ese es el elemento principal de la Diputación Provincial de Soria en todas las materias que puedan tener relación con la provincia de Soria. Y por ahí, aunque sea el último, es por el que empezaríamos intentando llegar a un consenso.
Pardo ha hecho hoy balance del Ecuador de la legislatura y ha reconocido que entre las asignaturas pendientes destaca la necesidad de que la Diputación sirva como instrumento para la reactivación económica o la creación de autónomos. El presidente ha destacado que ya se ha venido trabajando en esta línea, pero se va a intensificar el trabajo en los próximos 2 años.
El tema que más nos preocupa y que más nos tiene que motivar durante estos dos próximos años es que esta institución provincial sea un ente que, además de ver provincial, además de atender a todos sus municipios, porque atendiendo a los municipios se atiende a los ciudadanos del mundo rural, también sirva como instrumento de actuación económica, de animación económica, de animación a las empresas, de animación a los autónomos, incluso de creación de empleo. Y eso es un poco el reto que a partir de estos momentos también queremos poner en marcha.
El presidente ha recordado también momentos difíciles en estos 2 años, especialmente en relación con las residencias de la tercera edad, aunque se ha mostrado convencido que pese a la convulsión vivida, el tiempo dará y quitará razones y la Diputación ha hecho lo que debía. También ha hablado de retos pendientes, como el desbloqueo del aeródromo o la Casa de Soria en Madrid, y ha confiado en que la Ley de Estabilidad Presupuestaria permita cuanto antes invertir el remanente. Especialmente satisfecho se ha mostrado de la rentabilidad de los recursos económicos, del convenio de bomberos, de las depuradoras del Alto Duero o de la inversión en carreteras provinciales, como también de otra decisión polémica como la supresión de los patronatos de turismo y el PDI. Pardo ha criticado además la falta de acuerdo y de voluntad de diálogo del Ayuntamiento de la capital en muchos ámbitos y ha confiado en que mejoren las relaciones en lo que queda de legislatura. En otro orden de cosas, ha confirmado que la Diputación ha recibido una herencia de un soriano natural de Tar del Cuende, aunque no ha querido dar más detalles hasta que el asunto pase por la Junta de Gobierno Provincial.
Nosotros hemos firmado un testamento, un acuerdo con un notario por el cual recibimos un testamento, una herencia que ronda los 900.000 euros aproximadamente en bienes, muebles, inmuebles, en fincas rústicas, una serie de temas que yo les explicaré el próximo día cuando demos cuenta en la Junta de Gobierno, porque la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial todavía no ha tenido información exacta de este tema.
Y UGT y Comisiones Obreras han emitido un comunicado conjunto en el que esperan que esta última fase de liquidación de norma desemboque en una solución global y se consigan vender los 8 lotes que permitirían arrancar de nuevo la factoría por un importe de 9,5 millones de euros. Aseguran que están trabajando desde el sigilo y la precaución en las negociaciones con el grupo Yerwen, que van a iniciar, y también conjuntamente con la Junta de Castilla y León para buscar soluciones globales. Hablamos también del paso del fuego. 19 pasadores cruzaban las brasas con motivo de este rito ancestral en San Pedro Manrique. 2 mujeres y un veterano de 69 años formaron parte del grupo que protagonizó el rito en el recinto de la Virgen de la Peña ante cerca de 2.000 personas, en su mayor parte procedentes de Castilla y León y La Rioja. El más veterano en cruzar estas brasas, Miguel, de 69 años, recordaba el rito ancestral y apostaba por seguir cruzando la alfombra hasta que el cuerpo aguante.
Es hundirte en las raíces de tu pasado, en el mundo prerromano, en el mundo celtibérico del que tenemos aquí restos abundantes. Entonces, saber que estás haciendo una prueba de iniciación, de madurez permanente, te sientes pueblo, te sientes haciendo algo único, porque hay en muy pocos sitios un festejo de estas características.
El alcalde de San Pedro Manrique, Jesús María Celorrio, destacó que todo había salido muy bien y aseguraba la continuidad de pasadores, no así de Mondizas, donde es más difícil la continuidad.
Yo creo que lo que hace falta es que se siga colaborando, que tengamos Mondizas, que es una de las cosas que pasadores sí tenemos, pero Mondizas es un poquito más escaso. Hay que intentar, pues eso, tener chicas y que quieran ser Mondizas, que es un poco ya difícil. Cada año nos cuesta un poquito más tener.
Y hablamos también de la 21ª edición del Otoño Musical Soriano, durará una semana más, a pesar de que el presupuesto ha descendido hasta los 150.000 euros debido a los recortes. Así hablaba del otoño su director, José Manuel Aceña.
Tenemos una semana más de programación en esta edición, y bueno, yo creo que contamos también con grandes nombres, que es lo que la gente de Soria quiere, lo que la gente de Soria presume que pase.
Pues no hay tiempo para más, llegan las señales horarias de las 12:30 en punto. Sigue la información en COPE.
COPE Soria, estar informado.